Libro de Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel, capítulo 23. Hace unos días en España, un hombre entraba en la casa de su ex amante, mató el hijo que ellos tenían juntos y después se quitó su propia vida. Era otra tragedia triste que parece común ahora en Europa. Es que el matrimonio allá no es muy de moda. Las parejas se unan porque conviene. A veces tienen hijos, a veces no. Pero cuando algo cambia y uno desea separarse del otro, se pueden terminar en la violencia. La persona que antes era la amante, en toda lujuria, de repente se convierta en una amenaza mortal. Y esto ahora es muy común allá, y la sociedad no sabe cómo responder. A veces se cambian las leyes, a veces tienen sus momentos de silencio, o sus marchas en las calles. Pero siguen sorprendidos por la cantidad de lo que ellos llaman crímenes de género. Aunque es muy difícil entender estas tragedias, el capítulo de hoy puede ofrecer algo de luz sobre el tema. Pero tengo que advertirles, hermanos, que hoy es un capítulo largo y deseo cumplir todo porque creo que nadie quiere regresar a ese capítulo. Y el Espíritu Santo, a propósito, hablará en vulgaridades alarmantes. Muchos pastores rehúsen hasta leer este capítulo en sus iglesias. He escuchado otros que dijeron es un capítulo muy difícil de enseñar. Otros, como yo, deciden que si Dios quiere hablar en su casa, nosotros no somos nadie para intentar controlarlo. Y con esto vamos a empezar. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos. Ahí fueron estrujados sus pechos virginales. A veces hay hermanos bien metidos en el pecado realmente no van a escuchar ninguna forma de reprensión. Y en estos casos Dios puede emplear parábolas extremas. Es que en este capítulo Dios habla de Israel, las 10 tribus del norte, de Judá, las 2 del sur, como 2 hermanas que eran prostitutas desde su juventud. Es que el profeta en este capítulo recibe la panorama de la historia del pueblo de Dios desde la perspectiva de Dios mismo, que pasa en la mente de Dios. Aquí los sentimientos, los heridos que Dios ha sufrido están claramente presentados. Y puede soñar a nosotros como vulgaridades, pero como dije, esto es a propósito. 4. Y se llamaban la mayor Aola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Aola y Jerusalén Aholiba. Samaria era el capital del norte, Jerusalén el capital del sur. Hemos mencionado en el pasado, estudiando de reyes, de crónicas, que el del sur, la familia de David, a cada rato tenía un rey bueno, pero jamás en el norte. Así que por un tiempo la hermana del sur era la mejor, la buena. Así era en el libro de Oseas, Oseas 11:12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. En el tiempo de Oseas, Judá era la mejor, pero eso va a cambiar, como podemos observar en este capítulo. Versículo 5. Y Aola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes de los asirios, hablando del norte, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. La hermana del norte estaba fascinada con los asirios. En vez de confiar en su Dios, se confiaba en sus alianzas con los paganos. Para Dios esto era un gran insulto. Dios era suficiente para rescatarla, para protegerla, pero ella estaba poco a poco olvidando de su Dios, cada vez más fascinada con los del mundo. Y parece como que Santiago en el Nuevo Testamento estaba empleando esa alegoría cuando dijo a los hermanos en Santiago 4:4, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos de arginales y derramaron sobre ella sus fornicaciones, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. La hermana del norte se caía primero. En el tiempo de Ezequiel ya estaban desaparecidos. Y como en los crímenes de género en España, que mencioné, en España y también en otras partes, lo que era su amante, su fascinación de lujuria se convertía en su ruina y su destrucción. 11. Y lo vio su hermana a Oliva, es la del sur, la buena, y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Jerusalén en el sur, lejos de aprender algo de los errores de su hermana, se terminaba peor que su hermana. Y por eso podemos concluir que ella era la ramera peor. No olvide, hermanos, estamos estudiando el pueblo de Dios y la percepción de Dios mismo de él. 12. Se enamoró de los hijos de los asirios, vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. En cada generación hay hermanos, hermanas, jóvenes que andan fascinados por la apariencia de los del mundo. Y muchos de los débiles se caigan por esto. 13. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencias de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos, es Babilonia. Antes de estar destruidos por los de Babilonia, el pueblo de Dios estaba muy fascinado con ellos. Hasta que Ezequías, cuando vinieron, él mostró a todos sus riquezas y formaba una alianza con ellos. Como que estaban enamorados de ellos de primera vista. No estaban confiando en Dios, pero estaban confiando en ellos para protección y para aprender algo interesante. Se miraron al mundo, sus colores, su fuerza, y todo era muy emocionante. Y claro, esto era el principio de su ruina. 17. Así pues, se llegaron a ella, los hombres de Babilonia, en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Todo esto era una traición a Dios. Viendo que en vez de estar contenta con el Todopoderoso, esta ramera peor buscaba su fascinación con la llamada del mundo. Y el mundo siempre está llamando, especialmente a nosotros. 19. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. A veces hay hermanos que, en vez de odiar el pecado del pasado, se tratan de recordar, como que se pudieran revivir algo sucio. Matthew Henry, el gran comentarista, dijo que esto es el perro regresando a su vómito. 20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, cuyo flujo como el flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos y los pechos de tu juventud. Es gráfico, es casi vulgar, pero es la manera en que Dios deseaba comunicar sus sentimientos sobre esa gran traición. 22. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo suscitaré contra ti a tus amantes, y de los cuales se hastió tu alma. Es que en el sur primero estaban fascinados con los de Asiria, y después los de Babilonia, y después se fue de regreso a Egipto. Como que cuando te regresas al mundo, te empiezas a explorar esto, muy fascinante, pero después ya no hay satisfacción, se va a otro. Y les haré venir contra ti en derredor los de Babilonia y todos los caldeos de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes nobles y varones de renombre que montan caballos, todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos podrán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Eso era bastante espantoso, porque Dios dijo, ni van a juzgar por la ley de Dios, van a juzgar de sus propias leyes. Esto es lo que dije sobre algo de entendimiento de los crímenes de género de que yo hablé que pasa en España. Una pareja se juntan, disfrutan el uno al otro, después quieren cambiar porque han perdido su fascinación y a veces se termina en una tragedia. Cuando la gente rechaza los compromisos del santo matrimonio, ni pensando en la bendición de Dios, sus amantes pueden convertirse en sus enemigos mortales. Eso está pasando en este capítulo. Claro, es una alegoría de relaciones sexuales para revelar cómo Dios sentía sobre la traición, pero también es una enseñanza sobre la santidad del matrimonio, porque Dios empleaba esto enseñando que la traición de esto está entre los peores. Por esto dijo en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 25, y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas. Esto es ley de ellos, no de Dios. Y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. El adulterio es un crimen grave en los ojos de Dios. En los ojos de los hombres modernos, el adulterio es como una infracción menor, que ni se consideraban como un crimen. Pero en gran parte de la historia del mundo, para proteger la familia, era un crimen en muchos países donde ni conocieron a Dios. Y la mujer, como dice aquí, pudiera perder su nariz y sus orejas. Pero en la ley de Dios, el hombre y la mujer perdieron sus vidas juntamente. Había algo de igualdad. 26, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura y haré cesar de ti lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto y no levantarás ya más a ellos tus ojos ni nunca más te acordarás de Egipto. Hermanos, el pecado es destructivo. Dios es paciente, pero su paciencia tiene sus límites, y en este caso, su pueblo, norte y sur, llegaron al extremo de los límites. 28. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste. Los que antes eran sus amantes, ahora, personas que no pudo soportar, Dios iba a entregarla a ellos. En mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y te descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Cuando un hermano o una hermana bautizada decide que prefiere ahora la lujuria del mundo en vez del Dios de majestad, se puede terminar bien golpeado por el mundo. El mundo no tendrá misericordia de un hermano regresando a él. Y insultando a Dios así, Dios no tiene que extender su protección siempre a los traidores. Otra vez, Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no es nada placentera vivir con Dios como tu enemigo. 31. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano La hermana del norte tenía que tragar una copa, un cáliz de la indignación de Dios. Y lejos de aprender algo de esto, la ramera peor copiaba y hasta intensificaba sus traiciones. Y por consecuencia tenía que tomar la misma cáliz. El mismo cáliz, perdón. Treinta y dos. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Esa copa era grande, llena de sufrimientos por la falta de arrepentimiento. Ella tenía que tragar todo. 33. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Tan grave serían los castigos que ella sería como borracha, de alarma y de horror, tratando de entender lo que estaba pasando. 34. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. A veces cuando una mujer está incontrolablemente histérica, se puede hasta arrancar algo de su pelo. Pero en este caso ella iba a tomar piezas afiladas de la copa para cortar su propio cuerpo. 35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Ese es el grano del problema. Eso es lo que pasa con hermanos, hermanas que regresan al mundo. Es que no se puede intentar disfrutar las vanidades del mundo y al mismo tiempo pensar en tu Dios. Y por eso es necesario olvidar de su Dios, echándolo tras sus espaldas, convirtiéndose en su enemigo. 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva? ¿Y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos, que habían dado luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Dios está realmente aquí enumerando sus quejas. Es uno de los pocos capítulos en las Escrituras que no tiene casi nada, ni de perdón ni de esperanza. Por eso hay muchos predicadores que prefieren evitar completamente esa parte de la Biblia. Pero todo esto está aquí con un propósito. Y estamos fieles a empezar un libro y leer todo lo que tiene. 38. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí, así hicieron en medio de mi casa. Es que estaban intensificando sus abominaciones, como hemos observado estudiando el día del Señor, el pecado de la contienda o la pornografía u otro vicio está identificado mucho si lo haces en el día de reposo o cerca de la casa de Dios. 40. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mis inciensos y mi aceite. Otra vez, todo lo que debe de ofrecer a Dios en su servicio, esta ramera peor daba a sus amantes del mundo. 42. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y veas coronas sobre sus cabezas, y dije respecto de la envejecida en adulterios. Ahora Dios está llamando a su esposa: envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. Esto era el colmo. Hermanos, es una cosa ver una mujer joven, delgada, guapa, caminando en la calle como prostituta, agarrando la atención de muchos hombres por un momento, hasta que sepan, es una prostituta. Pero es mil veces más triste ver una mujer avanzada en edad, agobiada por sus años de adicciones, sus golpes, tal vez media coja en las calles tratando de entrar en la competencia con las rameras más jóvenes. Pero así Dios ha presentado esa ramera peor, envejecida en adulterios. 44. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Hay muchos hermanos, hermanas jóvenes en nuestros tiempos que, por su fascinación con el mundo, han tirado a Dios tras sus espaldas para buscar su felicidad afuera. Y es duro, pero es correcto ponerles en la categoría de estas dos mujeres depravadas. 45. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. ¿Y quiénes son esos hombres justos? Algunos creen que son los profetas, otros creen que son los de Babilonia, y aun con toda su crueldad y idolatría, eran justos en comparación con ellas. 46, y casi estamos llegando al fin. 46, por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. 48. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Los castigos graves son grabados en la Biblia para ser un ejemplo a todos los que van a seguir. Si eso tiene algún valor, es para llamarnos al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Último verso, versículo 49. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Como que ellas tenían que pagar, pues se pueden preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es que ellas tenían que pagar por sus propios pecados? Hablando con la gente de la calle, dicen, ¿acaso no es el trabajo de Dios perdonar? Es cierto que hay perdón con Dios, pero solamente para los que se arrepientan. El perdón sin arrepentimiento es el engaño del diablo que ha destruido a muchos. Conclusión. Bueno, como dije, son muy pocos los pastores que han intentado predicar todo ese capítulo. Que no tiene nada de esperanza. Pero entre los que han intentado hacerlo, es normal buscar algo de luz al fin de ese túnel oscuro. En el Nuevo Testamento podemos encontrar lo que algunos han llamado una hija de Oliva. Una hija de la ramera peor. Y esa aplicación actualmente vino de una monja del siglo IX. Porque, hermano, nada de eso es nuevo. La gente ha estudiado esto por siglos. Entonces, esa persona está encontrada en Lucas 7:36 y con esto vamos a terminar. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, Lucas 7:36. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, en ese contexto quiere decir que era prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo, el que le había convidado, porque había fariseos que querían conocer a Cristo, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Esa mujer era como hija de Oliva, una que ha vivido como ramera. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Esa ramera no tenía que tragar la copa, el cáliz de Ola y de a Oliva, porque sabía que Cristo Jesús lo iba a tragar para ella muy pronto. Y esto es el Evangelio, la luz al fin de este túnel oscuro de este capítulo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado, Señor, la capacidad de pasar por todo. Todo lo que tú tienes en la Biblia es válida para aprender, para enseñar. Y ayúdanos, Señor, a sacar algo de provecho. Seguir creciendo en conocimiento y en la santidad. Y si hay alguien que tiene que hacer algo para poner su vida en orden, para corregir algo antes que venga la Santa Cena en 8 días, ayuda a esta persona, Señor, a pasar y pedir oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.